Así estamos iniciando al mero trancazo este primer episodio del podcast de Al Mero Trancazo con Freddy Garza. Ya tenía ganas de entrarle a este mundo de los podcasts. El día de hoy, en este primer episodio, tengo dos invitados. Tengo por un lado a Gerardo Orozco, también conocido como Jerry. ¿Cómo estás, Jerry?
Muy bien, aquí andamos.
Tienes que decir Al Mero Trancazo. ¿Cómo estás, Jerry?
Ah, Al Mero Trancazo. Avísenme.
Y acá tengo a El Manuel Godínez, también conocido como El Manuel. ¿Sí me vas a dejar decir El Manuel?
Sí, nomás que aquí no es perreo tan, perreo, tan puerco.
Perreo hasta el piso.
Perras, me equivoqué. No es perreo tan puerco que huele a carnitas. Yo creí que era eso.
O la de que era perreo para limpiar el piso.
Para
seducir a Satanás.
Para seducir a Satanás.
No es eso. Pero bueno, El Manuel, ¿cómo estás?
Al Mero Trancazo.
Excelente. Ahorita vamos a abrir una cervecita y queremos hacerles la invitación a ustedes, a que ustedes también lo hagan, ya sea con una cervecita, una copita de vino, un café o lo que quieran, y vamos a hacerlo porque si no estos compadres me van a matar porque desde hace rato que les tenía prohibido abrirlas hasta que empezara el podcast.
Pero tienes que dar un disclaimer, ¿no? De que este es para mayores de edad.
Y... Ah, bueno, no, el podcast es para adolescentes y adultos.
No tome y maneje.
Ajá, tengan cuidado. Ah, son twist. Hombre. Oye, yo que quería aprovechar que Jerry nos trajo de souvenirs el... saludcita. El destapador, y resulta que estas cervezas son twist. Estamos tomando Miller High Life el día de hoy. De una vez menciono mi top 3 de cerveza: sería Carta Blanca, la cual no encontré de camino acá. Estamos ubicados en el departamento del Manuel el día de hoy. Y no encontré Carta Blanca, que es una de mis top 3. También la Corona y la Guinness. Jerry, ¿cuál es tu top 3 de cervezas?
¿Mexicanas o
de la que
del
quieras?
Mundo mundial.
Ajá.
Carta Blanca, yo creo también. Una que se llama Kozel. Popovelovnik. O algo
esa
así,
es
una
de,
cosa rara de
República Checa. República Checa, ¿verdad?
Es una cabrita con una cheve, está con madre. ¿Y
qué otra?
No sé. ¿Cuál otra sería? Tal vez la High Life puede ser.
Es una de las que más te gusta. Sí. El Manuel, ¿tu top 3 de cheve?
Pero de las que venden en tiendas de conveniencia cuyo nombre no
sí,
diré.
Sí, o sea, que tengan una marca, ¿no? Que la vendan así en
un primo hizo una que...
en un tambo. O sea, no,
de las de Durango no.
No.
Ah, ok,
no.
Experimental no. Conocido. Corona, la normal, no la light.
Okay.
La Corona regular. De la Cuauhtémoc, la Carta. Y una que se llama San Bernardo, que es un fraile.
¿Esa de dónde es?
Creo que de Bélgica. Okay. Que es un fraile que está agarrando el pedo.
¿La has probado tú esa ayer?
Me suena que la he probado, pero no estoy seguro. Con esos rasgos que menciona Manuel.
Puede ser que sea clandestino.
Todo era muy confuso y muy oscuro.
Creo que así se llamaba. ¿A qué creen que se deba que en los últimos años ha habido un boom muy fuerte en cuanto a cerveza artesanal? Ya está ahí un montón de festivales de cheve aquí en la ciudad y en diferentes lados del mundo. ¿Creen que sea a la facilidad que ahora hay para tener acceso a las herramientas para hacer cheve o qué creen? Jerry, ¿qué opinas?
Sí, yo creo que lo principal es eso, ¿no? Que ya realmente Amazon, etcétera. Ya dije marcas, ¿me van a cobrar?
No, adelante.
Ah, ok.
Te van a pagar.
Ah,
sí, en el episodio 10 va a empezar a caer el verdadero.
No, pues ya con un clic desde la computadora pues puedes conseguir prácticamente lo que sea del mundo y es bien fácil conseguirlo, ¿no? Y también siento que ahorita hay una ola de esta moda de haz tú mismo las cosas, no nomás en cerveza, sino pues, en muchas otras cosas, ¿no? En comida,
en un podcast.
En un podcast, por ejemplo.
Del Manuel.
Eso también está medio clandestino.
Pero sí, yo creo que es la mezcla de esas dos cosas la que hace que haya este boom de...
Ahora, ¿creen que sea un arma de doble filo? Porque a la vez que dices, ah, pues qué padre porque hay más variedad de sabores y de distintas marcas de cerveza, pero pues también con la facilidad que da el hacerla, pues también viene mucho producto de no muy buena calidad. ¿Cómo ves tú eso, Manuel?
La verdad yo desconozco cómo se hace una cerveza, pero lo que sí es que...
¿Te daría flojera hacer la cerveza?
Sí, seguramente
sí. ¿Solo te gusta tomártela?
Me gusta, es como la comida, o sea, me gusta comer, no me gusta cocinar. Pero bueno, ya más serio, creo que es bueno esto de que hay bastante oferta, pero también pierden un poquito el encanto las cervezas tradicionales, ¿no? O sea, la Carta Blanca, la Corona, y empiezan a ser como estigmatizadas, ¿no? Que si ya tomas nada más lo que consigues en la tienda de conveniencia de tu esquina, ya no es como cool o sí. En onda, ¿no? De...
Ahora, ¿creen que las cervecerías, así, las mayores, hayan resentido esto? El que haya entrado tanta cerveza artesanal.
Yo no creo porque, para empezar, la artesanal, pues, cuesta, es ¿no? cara. Sí, es cara, entonces, al menos yo, que no tengo tanto dinero, ¿verdad? Ajá. Si me voy a comprar una artesanal, me compro una para probarla, dos, si me gustó. Pero para ya estar tomando cheve así en la raza para la noche, siempre voy a recurrir a las comerciales, ¿no? Que son las que van a convenir cuando compras en volumen.
Además, como lo que comentábamos, pues es el acceso que tienes a estas cervezas no es tan fácil, ¿no? No es como que las encuentres todas en un Oxxo, un Seven, o sea, tienes que ir a ciertos lugares a encontrarla, porque obviamente eso supongo que sí deben de tener un cuidado las cervecerías mayores en que no se les metan por cualquier lado. Yo supongo que deben estar cuidando su mercado también, ¿no?
Y como todos estos mercados especializados tienen como un ritual, ¿no? Alrededor de él. Hay que saberla tomar, dónde tomar, quién te la sirva. Como el café, ¿no? ¿Quién sabe hacer el café? Que te den el filtrado manual. Pues acá en las cervezas igual, ¿no? Que se tomen en la copa que se deben de tomar. Todo este tipo de cosas que, pues, así a primera mano a las 11 de la noche en un sábado no vas a tener. Uh-huh. Pero, pues, si tienes para pagar la experiencia, de repente sí vale la pena, ¿no?
Ahora, a mí en lo particular me gusta prácticamente la mayoría de las cervezas.
Todas.
Sí, obviamente tengo mi entiéndase todas. Pero en general es raro que yo le haga el fuchi a alguna cerveza. Y, bueno, voy a hacer un paréntesis para mencionar que a estos individuos los conozco desde hace mucho tiempo y en los últimos años los conozco todavía más porque resulta que tenemos una banda, aunque el manual dice que teníamos
una banda.
Solíamos tocar.
Pero todavía la tenemos y de hecho aprovecho para mandarle saludo a Güerazo y a Abuelito, que son los otros dos individuos que están en la banda.
No,
él no.
No le mandes nada.
Y precisamente ayer, anoche que tocamos, platicábamos de la cerveza indio. Que en mi opinión, de unos meses para acá, cambió el sabor, la cerveza indio embotellada. Yo siento que algo pasó, o no sé si sea nada más en el lugar donde vamos o qué, pero la cerveza tiene otro sabor. No es que esté mala, pero simplemente siento que su sabor ya no es el mismo de antes. Y yo ya, la verdad, empecé a cambiar de marca de cerveza cuando vamos a tocar por el mismo sabor. ¿Ustedes no han sentido ese cambio en la cerveza indio?
Yo sí. Yo sí siento que sabe como un poco más amarga. Ese es el sabor que me da. No sé si sea algo del mercado al que quiere acercarse la indio. Porque, bueno, ustedes que son de aquí de Monterrey, tengo entendido que esa empezó como una cerveza más popular y luego se fue haciendo un poquito hipster, ¿no? Con los festivales, sí. Asociándose a la cultura alternativa de México. Y... no sé ahorita en qué lugar esté, en qué mercado esté situada, pero a lo mejor sí hay algo ahí en la fórmula.
Sí,
o
extraño.
Extrañón.
Ahora, yo la he probado en barril, o sea, cuando vas a lugares y te sirven la de barril, y siento que tiene un sabor diferente a la que viene en botella.
No, pero eso va a ser siempre. Todas, o sea, todas, cualquier cerveza en barril o en botella es diferente.
A lo que voy es que antes me gustaba tanto en barril como la embotellada, y la que sentí que cambió de sabor es la embotellada. Pero, pues, a lo mejor nada más soy yo. La verdad, no es algo que haya escuchado así muchos lados. Digo, con ustedes lo hemos platicado, ha salido el tema, pero pues no estoy seguro. Les pedí a cada uno de ustedes que pensaran en una canción, sin importar el género, porque de hecho lo que tenía en mente es que en este podcast no hubiera, que hubiera más bien cualquier género musical, ya que a mí me gusta cualquier tipo de música. Entonces voy a empezar con el Manuel. ¿Qué canción es la que nos trajiste?
Yo traigo una fuga de Bach. No es cierto.
Sí pudiera ser, ¿eh? Si hubieras dicho que, pues, vamos, adelante.
No.
Digo, lo bueno del podcast es que, pues, le puedes adelantar.
Y estos son los últimos cuatro compases de la fuga. No, yo le quiero dedicar...
No te pongas romántico tampoco.
No es como el radio esto.
No le quieras mandar un saludo a abuelo y ahora le quieres dedicar una
rola. Ahora le quiero dedicar una canción a abuelo. Se llama I Surrender.
Ah.
Ya sabía
que... The Rainbow.
I Surrender the Rainbow, vamos
que
a...
cura que no está chida.
Para que la escuche Welly y a ver si cambia de opinión. Vamos a escucharla y ahorita seguimos platicando aquí en Al Mero Trancazo. Please pretend I'm in your hands, girl. This is something. regresamos a Al Mero Trancazo con Freddy Garza. Estoy aquí platicando con Jerry, con el Manuel. Acabamos de escuchar la canción que nos trajo el Manuel, este rolononon de Rainbow, y se llamó I Surrender. ¿Por qué escogiste esta canción, el Manuel? Aparte de para enseñársela a Abuelo.
Porque Abuelo la odia. O sea, esa es mi única motivación en esta vida.
Hay una historia detrás de esto, porque el Manuel sugirió esta canción para sacarla en la banda, en Heavy Mezcal. Y Abuelo, el guitarrista, simplemente contestó, ni está tan chida.
Entonces, sí, teníamos una banda hace como 6 meses. Y teníamos una dinámica en la que cada semana vamos rotando.
De hecho, seguía yo.
¿Ah, sí?
Sí. Cada miembro de la banda escogía una canción.
Vamos rotando de miembro de la banda, quien escoge una canción cada semana, ¿no? Y han salido cosas muy buenas y cosas muy deprimentes con esta dinámica. Pero pues es un poco democrática, pero el juicio de hecho,
Jerry te tiene una sorpresa ahorita que escoja mi rola. Diga su rola.
Es hablando de roles. Maldita sea. ¿Por qué? O sea, cada semana tengo que escuchar esa. No solo la tengo que escuchar, la tengo que tocar. Pero bueno, ahorita vamos
sí,
con eso.
Sí, porque eso ya está demasiado local.
Sí, bueno, a lo que voy es, esta canción, yo creo que la empecé a escuchar porque Freddy tiene un playlist de Rainbow, en Spotify que se llama Rainbow.
Tengo muy buenas playlists.
Tiene muy buenas playlists.
Se llama Rainbow Freddy Collection.
Ese. La verdad no.
Si quieren encontrar mis playlists en Spotify, simplemente pongan Freddy Collection, Freddy con una D.
Recomiendo ampliamente.
Marca registrada.
Esa, la de las cumbias bien picosas o bien, no, bien Freddy.
Ahora se llama cumbias bien Freddy.
Y la de para jalar fierro en el gym.
En el gym. No, no he hecho playlist todavía para eso. ¿Qué rolas tendría?
Jalar fierro en el gym. En el gym.
Ah, sí, tengo una que se llama Gym Destroyer.
Ah, eso. Bueno. Y entonces empecé a escuchar un poco más de Rainbow porque la verdad no conocía más que las básicas. Y me quedé con esta canción que es, creo que, de la etapa más, pues, mainstream de Rainbow, ¿no? Un poquito más radiable. Y sí, fue un hit. Creo que fue el único hit que tuvo Rainbow.
¿Que son ingleses?
Son...
Pues Blackmore, sí.
O sea, aquí básicamente para los que no saben de Rainbow, digo, no es que nosotros seamos los expertos en Rainbow,
de los 70's,
pero
¿no?
Simplemente de la banda británica Deep Purple se sale el guitarrista, que es Richie Blackmore, y luego yo pensé que directamente se había formado Rainbow, pero ahorita Jerry leyendo salió que no, ¿verdad?
Sí, estaba viendo que había un grupo que se llama Elf, que al parecer eran los teloneros de Deep Purple en las giras. Entonces Richie Blackmore básicamente se sale de Deep Purple, agarra a los de Elf, corre al guitarrista y forma Rainbow con ellos, Rainbow, ¿no?
Y entra Ronnie James Dio, que es uno de los cantantes más icónicos del heavy metal. Pero en la canción de I Surrender, que es la que seleccionó el Manuel, ahí ya no canta Dio, es otro cantante que se llama Joe Lee Turner, ¿verdad? Sí. Él lo podemos escuchar también con bandas como Yngwie Malmsteen. De hecho, yo conocí a ese cantante con Yngwie Malmsteen y ya después supe que también había estado en Rainbow.
En Rising Force, ¿no? El disco de Rising Force.
El de Rising Force de Yngwie Malmsteen.
Bueno, sí. No sé si se llama así el disco, pero donde viene
es
el
que
sencillo.
Era,
¿no?,
como que el nombre de la banda. O sea, era Yngwie Malmsteen Rising Force. Era completo el nombre. Y la rola se llama Rising Force. Pero ya después creo que le fue quitando eso y ya nada más era Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen es un guitarrista sueco ahí muy virtuoso y muy rápido para la gente que no sabe de qué estamos hablando. Ahí después les ponemos una rolita. Probablemente pongo una rolita de fondo de Yngwie Malmsteen.
De esas que con las que Abuelo llora cuando las escucha.
Cuando las intenta sacar.
También.
Les decía que cualquier género es posible que escuchemos, y ahora me toca el turno a mí. Voy a esperar a dejar a Jerry, la canción de Jerry, hasta el final. Y yo me voy a ir completamente en otro sentido, y no podía faltar. Digo, los que me conocen no les va a extrañar, y yo la canción que traje es un tema de El Sonido de Acero, El Sonido Master, ¿sí?
No,
de Monclova, Coahuila. Desde que dije voy a hacer podcast, dije en el primer episodio tiene que haber algo de Master, Al Mero Trancazo. Y vamos a escuchar esta canción de Sonido Master que se llama ¿Cuándo volverás? Con todo el sabor. ¡Fuego!
Y otra vez llega Sonido Master. Estoy cansado. Cada momento solo pienso en tus besos. Desde el
regresamos al mero trancazo con Freddy Garza. Estoy aquí con Jerry, con el Manuel. Y después de haber escuchado este ritmo sabroso de Sonido Master, una agrupación de Monclova, Coahuila, que yo la tengo catalogada como cumbia tropical. La verdad no sé si sea el término correcto, pero siempre trato de usar ese término para separar el estilo de cumbia, por ejemplo, del centro del país, ¿no? Que es diferente, ¿no?
¿No les dicen las inmortales o algo así?
Pero es que fíjate que, bueno, al menos yo lo que entiendo por inmortales van incluidas canciones norteñas, temerario, corridos, ¿no? O sea, como que es todo un conjunto de música grupera de clásica, ¿sí? De 80s, 90s. Pero agrupaciones de este estilo, yo le digo cumbia tropical, y sí siento que es muy diferente a la música que se hace, por ejemplo, Los Ángeles Azules o... ¿cómo se llaman los de... tiene espinas el rosal?
Cañaveral.
Y eso es como que es otro tipo de cumbia diferente. Y yo siempre le he dicho cumbia tropical. Jerry trató de investigar algo de la historia de Sonido Master y descubrió que no hay Wikipedia de Sonido Master.
Podemos armarla.
Deberíamos. Le digo a Jerry que esto es tradición oral. Sí, hay una Edo que llega a la ciudad de Monclova.
Y narra, alguien salió de la ciudad de
Monclova. Narra las aventuras de Sonido Master.
Como tipo trova, güey.
Sí, es como un trovador que narra ahí los desencuentros amorosos.
Sonido Master, yo tengo memoria de ellos desde que era niño. Yo iba a visitar una ciudad de donde son mis papás, que es Nueva Rosita, Coahuila, que está ahí cerca de Monclova. Y me acuerdo que salía con amigos de primos o una onda así, porque no recuerdo bien. Y sus hermanos grandes escuchaban este rollo, que era Sonido Master. Ya después pasan algunos años y me toca ir a unos 15 años en Saltillo. Y resulta que ahí tocó Sonido Master en esos 15 años. Y yo de que, yo conozco esas canciones, eran las que escuchaban estos vatos allá. Y desde ahí pues los empecé a seguir. Y siempre, a mí siempre me ha gustado la cumbia, porque mi papá es así como, ahorita yo soy, más bien yo soy como él, de que escucho todo tipo de música. Y si estaba familiarizado con la cumbia, no con Sonido Master, pero sí con otras cumbias. Y entonces a raíz de eso lo seguí escuchando y hasta la fecha se las he pasado a un montón de personas.
Pero ya diles cuando ganaste el concurso.
¿Cuál concurso?
El de baile.
¿Cuál? Pero solo.
Sí. ¿Cuál? El de baile solista en Monclova. Ah, no.
Resulta que ya los he visto en vivo también ya ahora. Ah, de hecho los acabo de ver el año pasado.
Saltillo,
¿no? En Saltillo también. Y cuando he visto que van a estar cerca de Monterrey, pues trato de ir, aunque la verdad es muy poco, como que andan en otros lados aquí en Monterrey, no sé por qué no vienen tanto. ¿Será porque no son tan famosos?
Porque ganan más en otros lados.
¿Será por eso? Sí.
¿Qué opinas de la cumbia, el Manuel?
La cumbia es como mi religión.
Estoy casi seguro que el Sonido Master los conociste por mí, ¿no?
Yo sí, definitivamente sí. No los conocí hasta que te conocí a ti.
Se me hace que sí.
Digo, sé que te gustan otros grupos de cumbias que no, que tú conociste por otros lados, Tropical, pero Master Panamá. Se me hace que en la época del Cuchitril,
sí.
Ahí es donde los,
a ver,
los
una ponía. Que otra borrachera con Sonido Master. Y también con el video de Este Dolor, ese baile, esa cadencia seductora del chaparrito que tocaba el güiro.
Y aparte se sincronizaba con el del cencerro, ¿no?
Sí, baile, o sea, tienen una coreografía digna de Parchís.
Si tienen oportunidad, busquen en YouTube videos de Sonido Master en vivo para que sepan de qué estamos hablando. Y fíjense en el del güiro y en el del cencerro para
no, que... No, no nomás los de vivo, también los videos bien hechos, sus videos oficiales
bien son... hechos.
Sí, sus videos oficiales son una joya.
Son mágicos, son mágicos.
Sí.
Les decía que en el podcast, en el, al mero trancazo, pienso que haya todo tipo de género musical. A ver quién me sorprende. Siento que un día va a llegar alguien y a ver si es cierto, pone esto.
Ah, ¿se trata de eso?
No.
Ah, bueno.
No, tampoco es como que es un reto, pero... Ah, ok. Pero sí siento que a lo mejor alguna vez alguien me va a sorprender con alguna canción ahí muy, muy extraña. Esperamos así sea. ¿Cuál es tu...? Bueno, yo creo que el género musical que más nos gusta a los tres pues es el rock, ¿no? Sí. Es el primero que tendremos. Sí. Bueno, el Manuel no sé.
No, yo no soy tan rockero.
¿Qué más?
A mí el jazz.
El jazz pondrías primero antes.
Primero
que...
antes.
Sí, que porque el rock. Digo, el rock lo tocas, pero escuchar te gusta más. Esta... Uh-huh. O sea, te...
Sí,
te ubicas más, por ejemplo, estar trabajando y escuchando jazz, ¿no?
Sí, o sea, crecí con rock. Bueno, la verdad es que crecí con boleros, con canciones de tríos y Agustín Lara. Y
por tu casa era lo que escuchaba.
Era un niño muy señor. era como Manny.
Bueno, yo me la pasaba en los viajes familiares. Era Joan Manuel Serrat, Mocedades. Y ahí
eras Manny, el de Modern Family, ¿no?
Sí.
Y tomando un espresso. Sí, o sea, realmente no crecí con rock, pero ya después lo fui adoptando y aquí estoy.
Y fíjate que sí es cierto, ahora que lo pienso, cuando me ha tocado subirme a tu carro, es raro que traigas rock. Siempre no. Que me subo, digo, no es como que me suba tan seguido, pero cuando me he subido en los tiempos recientes, traes otras ondas.
Es que es una cosa curiosa, cuando, no sé si les pase, cuando tocas rock, no te dan tantas ganas de escucharlo si no vas a tocarlo. Algo así pasaba, digo, guardando las monumentales distancias. Cuando iban a casa de Miles Davis, dicen que él nunca escuchaba sus discos y que él no escuchaba jazz. O sea, que él escuchaba cualquier otra cosa, menos jazz. Y mucho menos sus discos, ¿no? Es que entonces, como no sé si te saturas o quieres agarrar ideas de otro lado o pues de plano no
quieres que escuchar eso, ¿no? Digo, a nosotros nos pasa que tocamos covers, o sea, tocamos canciones de otros grupos y yo creo que ustedes están igual que yo, ya no escuchamos las canciones que tocamos.
Sí escucho rock, pero cuando en las playlists sale una de las que tocamos,
next.
Sí, igual, pues, igual yo, o sea, son canciones que igual y toleras tocarlas, disfrutas, pero ya escucharlas te cuesta, porque pues es tantas las veces las que las tocas, y tocarla te da una... tiene un plus, porque pues en vivo hay gente, es como que hay algo extra. En cambio, pues simplemente escuchar la canción ya te la sabes, o sea... Bueno, se supone que ya te la sabes.
Bueno. ¿Te acuerdas como a la mitad de la canción?
Que como
te la
dijo sabes. Abuelo ayer, aguanten un chingo. Aguántenme.
No era aguántenme tantito, era aguántenme un chingo.
Y yo creo que es lo que les ha de suceder a todos los artistas, ¿no? Es muy difícil que ellos se la escuchen sus canciones.
No, pues no.
Imagínense los de Metallica escuchando sus canciones. Pues, no, tienen como, más de 30 años.
Guns N' Roses, que dejó de tocar Sweet Child O' Mine durante 10 años o no sé
cuántos. Radiohead.
Que hasta hace un año tocaron.
10 años o más.
No, como 30 años.
No fue tanto.
No, pues hasta hace un año, una cosa así. Creep, el disco es por ahí del 89, yo creo. El Pablo Honey.
Sí, fueron más de 10 años.
Y... pues el
estamos hablando de la canción de Creep, que es una canción de rock muy famosa.
93.
Y se saturaron tanto de esa canción que la quitaron de su
pues, y entre repertorio. Que se saturaron y que fue como parte de su... como que ellos siempre quisieron dejar en claro que no eran una One Hit Wonder Band, ¿no? Uh-huh. Y por eso ya cuando sacaron el The Vents, como que dijeron, no, todo lo del Pablo Honey, por lo menos Creep, adiós, ¿no?
Básicamente, para la gente que no entienda, es... sentían que el público nada más iba a sus conciertos para escuchar esa canción. Y entonces fue como una protesta, ¿no? De ellos, de... Uh-huh. ¿Saben qué? A ver...
tenemos más.
La banda es más que esa canción. Y la quitan de su repertorio durante muchísimos años. Hasta que yo creo que ya como que...
un año, dos años que la tocaron.
Hace poco, ¿verdad? Sí, hace poco. Y ya como que hicieron las paces con esa canción y otra vez la regresaron.
Que curiosamente en los bares, cuando hemos ido a tocar, y que nos pide, o sea, es rarísimo que alguien pida Radiohead, pero cuando piden Radiohead, piden Creep.
O sea, sí, es la canción
hay,
que la mayoría
no es Joss, nada de lo
y
que
yo, computer, y yo soy uno de ellos, o sea, aunque conozco algunas otras canciones, de nombre no, la única que sé que es Creep, o sea, es la canción de Radiohead.
Y no es mala canción, ¿eh?
No, es una canción que está padre, pero sí, pues sí llegó a hartar de tanto que la utilizaron
como
en
la planta.
Todos lados.
Como Wonderwall. Como Wonderwall. Como música ligera.
Bueno,
etcétera.
Esas sí son algunas malas canciones, pero ese es otro podcast.
Jerry, ¿qué temazo nos trajiste?
Pues mira, había pensado varias. Nada más para molestar a Manuel, iba a decir In The End.
Gracias por pensar en mí. Aunque sea para destruirme.
No, pero yo creo que dentro de todo, escogí la de Open Arms de Journey.
Rolón. Vamos a escucharla y ahorita platicamos.
So
Ya regresamos al mero trancazo. Estamos platicando con Jerry y el Manuel, y Jerry nos trajo la canción de Open Arms de Journey. ¿Por qué escogiste esta canción, Jerry, antes de que te acabemos con nuestros comentarios?
Bueno, básicamente es por...
Ya dilo, por favor.
No, pues también me gusta el rock. Uh-huh. Y dentro del rock, pues esta es una de las baladas de un grupo de rock.
Es que se va a casar.
De una gran banda de rock. Ya dilo.
Ya dilo, verdad.
La verdad es que Jerry ya cayó en las redes del matrimonio.
Saludo a Mayis.
Saludo a la Mayis.
Que también es de Monclova, igual que Sonido Master. Mayis.
Y ahorita anda como muy romanticón.
Sí, anda muy romanticón.
No, la verdad siempre me han gustado las baladas. Digo, para empezar, pues mi primer instrumento fue el piano. Entonces siempre era...
Tocar baladas.
Es lo que hay para tocar en piano, ¿no? Y la otra estaba leyendo sobre la rola. Y decía que lo mismo que acá, que el guitarrista odiaba la rola porque se aburría, porque es puro piano y demás, ¿no? Y es lo que siempre pasa con Huelo también, que siempre se anda quejando de lo mismo cuando tocábamos en otros lugares, que sí tocábamos baladas. De que está bien aburrido, es que entonces, no sé, me sentí...
¿Se han fijado que este podcast gira en torno a Huelo? Él es el objeto de nuestros más oscuros traumas.
Sí, lo hemos mencionado.
Traumas.
Ahora, esta canción, ahorita estábamos platicando mientras la escuchábamos, que el cantante Steve Perry, porque me preguntaba el Manuel que dónde estaba él ahorita, y él, tiene demasiados años que no está en Journey. De hecho, ahorita Journey tiene otro cantante que es un excelente cantante, no me acuerdo cómo se llama,
Arnel Pineda.
Ok. Y Steve Perry tiene muchos años que, de hecho, estuvo como retirado un buen tiempo de la música. No sé realmente ya qué pasó con él. El chiste es que hace... el año pasado creo que fue, lanzó su disco, un disco de otro nuevo disco como solista. Yo lo escuché y la verdad yo creo que le queda un 60% de a lo mucho de lo que era su voz, porque comentábamos que él en sus épocas de Journey tenía una voz privilegiada. O sea, yo creo que es del top fácil, del top 10 de cantantes de rock
ochenteros, más, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, en la historia, ¿no?
Sí, o sea, yo sí lo pongo con los grandes. Y era una voz increíble.
No es normal que se acabe tanto la voz, ¿no?
O sea, es bien raro.
Todos, por los años, le bajan un tonito a la canción, es medio tonito, porque...
Depende,
y depende de la técnica. Por ejemplo, Adele también ya está en esas.
Y no duró nada.
Tiene
30 años, ¿no? Menos.
No, pero cantando, o sea... Sí. Que duró 5 años.
¿Y a poco ya le está bajando?
Es
¿ya?
que se lastimó.
Se lastimó la voz, se operó y ya...
Ya no quedó bien. Entonces ahorita está en reposo. ¿No te has fijado que ya no hay...?
Por eso ¿ya no has escuchado no lo nuevo
pues
de
que, no, pues es que no ha sacado...
No ha habido nada.
Ajá. Ah. Como que yo supongo que ha de estar como...
Vocal rest.
Replano así, a ver si la puede recuperar. Pero nada, muy difícilmente. No hay cambio de cuerdas. Y lo de que los cantantes de rock terminen así, pues no precisamente...
Ahí sí hay está. Desgaste, ¿no? Natural.
Sí, bastante, bastante. Pero hay casos increíbles como, por ejemplo, Bruce Dickinson de Iron Maiden, que pues, es un abuelito y todavía canta bien cañón.
Y no le bajan nada, ¿no?
Rob Halford de Judas Priest. Lo acabamos de ver cuando fuimos al DF.
¿El año pasado, en marzo?
El año pasado, cuando me quedé descalzo.
Esa es otra historia para otro podcast.
Y increíble. O sea, yo ya lo había escuchado varias veces a lo largo de los años. Y el año pasado que lo escuchamos ahí en el festival de Hell and Heaven, Sema, yo creo que es de las mejores veces que...
Y está rascando los 70,
sí,
¿no?
Fácil.
Sí, no,
está
que ya los cumplió.
Viejito y canta muy cañón. Dickinson de Iron Maiden también. Pero sí hay otras voces que eran muy buenas en los 80s, 90s y ahorita ya, ¿no? Digo, pues ahí está el caso de, no sé, pues Axl Rose, que a veces tiene buenos...
Buenos días.
Buenos conciertos y otros días...
No, pero no. Definitivamente ya nunca fue el mismo,
sí, ya no
de
es
los 80s,
lo mismo.
De los 90s, principios de 90s.
¿Quién más? Digo, pues ya voces como alguien como Robert Plant de Led Zeppelin, pues obviamente ya no tiene...
Pero sigue cantando muy bien.
Sí, ahí sí sucede lo que comentaste, ya le bajan de plano 2 tonos a la canción, o sea, para poderlas cantar. Sí, es muy, muy difícil. Yo nunca me imagino, digo, nosotros pues tocamos de repente, ¿no? Una vez a la semana, 2 veces, me toca cantar lo mucho... Pero yo no sé cómo le hacen ellos, de que cantan 3, descansan 1, cantan 2, descansan 1. O sea, debe ser algo muy, muy pesado estar cantando así. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Quiero agradecerle a Jerry y al Manuel que hayan aceptado. Aunque siento que nunca supieron ni qué íbamos a hacer.
No, la verdad, yo venía como asustado.
Que, como que a engaños medio de que... ¿Pero de qué es? No, ustedes nada más se llevaron.
Me dijeron, va a haber chévere, pues aquí estoy.
Yo creo que me iban a pichar una Carl Jr. o así.
La torta.
Para cenar la torta, yo así les como, dije, como acarreado.
Flojitos y cooperando, y ahí platicamos. Y les quiero dar las gracias porque ya son parte de este podcast, en este primer episodio. Todavía no sé qué va a suceder. Igual y aquí queda.
Primer y único episodio.
No, ahorita grabamos otro, no hay falla.
El 2, los dos. Mismos.
Los mismos invitados.
Al que no, todavía hay chévere.
Sí, ¿qué? Todavía queda un 6 ahí.
Síguenos en Twitter, @almerotrancazo. Y en Instagram, igual, almerotrancazo. Muchas gracias. Nos escuchamos en el episodio número 2, almerotrancazo.